La mañana.
COPE Ávila.
Estar informado. 1:05. ¿Qué tal estás? Muy buenos días. Bienvenido a la segunda hora de la mañana en Ávila. Mucho que contarte todavía por delante. 25 minutazos de radio para analizar lo que está sucediendo. Hablaremos de seguridad vial y pondremos una nota musical hoy con la zarzuela en la cuarta de Apolo y Maite Velayos. Todo esto en una segunda parte del programa que arranca ya siempre mirando al cielo. Seguimos con frío en la capital abulense. A esta hora tenemos 4 grados, el cielo va a estar nuboso y no se descartan precipitaciones. La cota de nieve va a estar entre los 700 y los 1000 metros y las temperaturas se van a mantener sin cambios o incluso pueden subir ligeramente, máximas hoy que oscilan entre 0 y 13 grados. De hecho, en la capital abulense llegaremos a 7 grados, 9 en Arévalo y 13 grados en Arenas de San Pedro. A esta hora se circula con normalidad, no tenemos calles cortadas, pero estamos muy pendientes de cómo está la situación en las carreteras de la provincia. Por eso nos vamos hasta la DGT, donde ya nos espera Fernando Pérez. Hola Fernando, buenos días.
Buenos días, por el momento con tranquilidad en las carreteras abulenses, aunque todavía debido a la última nevada, a la nevada de ayer, en la V932, en el puerto de Peña Negra, es obligatorio usar cadenas o bien los neumáticos de invierno entre Santiago del Collado y la zona de la Arguijuela. Mucho cuidado, por tanto, también en las proximidades donde el asfalto podría está resbaladizo, pero insistimos, en el resto de carreteras ese nivel ya ha desaparecido y ya se puede circular con tranquilidad.
Venga, y nos vamos hasta la Universidad Católica de Ávila para saber qué es lo que está pasando hoy allí. María Sáez, buenos días.
Buenos días, Marta.
Hoy habéis firmado un convenio.
Así es, ahora mismo se acaba de firmar un convenio marco de colaboración con la Fundación Biodiversidad Sostenible con el objetivo de crear un máster sobre biología tropical que se desarrollará en la UCAP, así como en África y América. Y también se quieren dar los primeros pasos para la creación de un centro de biodiversidad en Ávila.
No, qué interesante. ¿Cuándo comenzará a ponerse en marcha?
Pues en principio el centro todavía no se sabe cuándo comenzará porque se necesita la colaboración de otras instituciones abulenses y el máster será un título propio de máster que estará asociado al máster oficial universitario de desarrollo sostenible, con lo que los alumnos podrán realizar un programa completo con estos dos másteres.
Sobre todo la especialización, ¿eh? Aquí es lo interesante.
Además, recordar que este máster no hay ninguno en el mundo, por lo que los datos que tenemos, así que sería un máster muy novedoso sobre biología tropical.
Pues enhorabuena por conseguirlo, la Universidad Católica de Ávila. Gracias, María.
Gracias, Marta.
Un abrazo. Nosotros seguimos aquí en directo, 1:07.
Universidad Católica de Ávila. Haz tu sueño realidad. ucavila.es.
Jiménez Dorado Autocares, Ávila, Madrid. En tren casi 13 euros y en bus menos de 8. Además con la flota más avanzada de España. Infórmate en el 900-900-731 y jimenezdorado.com.
¿Eres mayor de 60 años? Pues atento, porque todos los martes de marzo, abril y mayo que no sean festivos, puedes ir a los cines Estrella a ver la película que tú quieras por tan solo 2 euros. Ya lo sabes, si tienes más de 60 años y estás empadronado en Ávila, disfruta cada martes con tu película preferida a un precio increíble de 2 euros en los cines Estrella.
Clínica Dental Herpaden, como siempre, pensando en ti. Nueva clínica con la tecnología más avanzada en implantes y prótesis. Atención personalizada. Atendemos asegurados de todas las compañías. Adeslas, Sanitas, Asisa, manteniendo sus precios oficiales. Estamos en Patrimonio de la Humanidad 4, frente al Centro Comercial El Boulevard y la Escuela de Policía. Teléfono 920-25-1344. Ven, sonríe con nosotros. Herpaden, más de 30 años devolviéndote tu sonrisa.
Por fin en Ávila, Fersai. Si tus electrodomésticos dejan de funcionar, Fersai es la solución. En Fersai disponemos de la mayor selección de accesorios y repuestos para todas las marcas. Además encontrarás menaje y electrónica del hogar. Visítanos en calle Agustín Rodríguez Sahagún, 8 bajo, teléfono 920-22-9421. Fersai, un mundo de soluciones a tu medida.
Carrocerías González, te ofrecemos un servicio integral del automóvil con herramientas de última tecnología. Chapa, pintura ecológica glasurí, cambio de lunas, reparación de llantas. Trabajamos con todas las compañías de seguros, con descuentos a franquiciados y particulares. Chapa y pintura Carrocerías González, donde siempre en calle Campos Álvaro número 7, en el Polígono Industrial de las Herbencias, Ávila. Teléfono 920-2242-10 y en carroceríasgonzalez.com. Su vehículo en las mejores manos.
Porque anunciarse en el mundo real sigue siendo lo más importante, Espurri Ávila pone a tu alcance soportes publicitarios exteriores para que tu público te conozca, te visite, compre tus productos y, sobre todo, no te olvide. Espurri Ávila te ofrece las mejores localizaciones en nuestras calles para promocionarte o señalar tus centros de venta en mapis luminosos con reloj termómetro, pantallas electrónicas y paneles informativos de 8x3 metros en el centro comercial El Boulevard, con vistas al parking del mismo o a la avenida Juan Carlos I. Infórmate en el 647-90-44-55. Expubli Ávila integra tu empresa en la ciudad. 647-90-44-55.
Cada día estás más guapa.
¿Qué te has hecho?
Nada, unos pequeños cambios en el baño. Si tu baño está mejor, tú te sientes mejor. Gracias a Roca, con unos sencillos toques como cambiar el espejo o la grifería, conseguirás devolverle a tu baño el aspecto radiante del primer día. Roca, un sencillo cambio para tu baño. Un gran cambio para ti.
Martín Mulas, distribuidor oficial de Roca, calidad y variedad en su nueva exposición en Cardeñosa 9 y en martinmulas.com.
¿Buscas profesionales para reparar tu vehículo? Chapa y Pintura Manolo. Nuestro objetivo es satisfacer a los clientes. Todas las compañías aseguradoras. Chapa y Pintura Manolo, en calle Río Esla 1, Ávila, 920-2265-55.
Unidos por tu seguridad vial.
Pues sí, aquí estamos todos unidos, porque es algo que nos compete a todos, a los que no tienen carnet de conducir también porque van andando por la calle, a los que conducen, a los que nos escuchan y a nosotros que hacemos este programa, porque nuestro objetivo es concienciar a todos para reducir esa tasa de atropellos y de accidentes que vivimos en la capital abulense. Para eso hacemos este espacio en el que nos acompaña Javier Garrido, que es el inspector segundo jefe de nuestra policía local. Hola Javier, buenos días.
Buenos días, Marta.
Y también un experto en la materia, que es Mariano Martínez. Hola Mariano.
Hola, buenos días, Marta.
Bueno, ahora hablaremos de... Vamos a darle consejos, recomendaciones, pautas a los oyentes, ya vayan al volante o caminando, para estos días de nieve que hemos vivido. Me acordaba mucho ayer de vosotros, ¿eh? Pero antes vamos a hacer el repaso pertinente a cómo van las cosas, Javier, en materia de accidentes y de atropellos en nuestra ciudad. ¿Cómo han ido en febrero?
Bueno, pues en febrero, ojalá que esto sea tendencia y siga disminuyendo. Tenemos que recordar que en enero disminuyó 50% con respecto al mismo mes del año 2015. Este ha sido menos gratificante, puesto que el año pasado en febrero tuvimos 4 atropellos y en el mes 3, pero en fin, la suma de los 2 meses nos hace que, digo, que ojalá que se consolide como tendencia, que hayamos disminuido entre los 2 meses al 50% de los atropellados.
Llevamos 6 atropellos en lo que va de año, y el año pasado a estas alturas llevábamos 10, o sea que está bien.
Efectivamente, pues eso, de ahí esos datos de ese 40% de disminución con respecto al año anterior, con lo cual nos satisface, sin perjuicio de que no estemos del todo convencidos.
Hombre, claro.
Y que sigamos haciendo
esto. Es como lo del alcohol, la tasa 0,0 es la deseada.
Eso es lo que hay que buscar. Además, tengo que recordar que en las jornadas que hemos dado había una ponencia que era accidentes cero, donde se ponía de manifiesto cuáles eran las medidas que, entre otras cosas, el observatorio y esta policía está adoptando. Significativo es que seguimos en la misma tónica de accidentes y de repaso que en el mes de febrero hemos tenido 100, también hemos disminuido 100 accidentes en total. ¿De acuerdo? Vale. En el que, como hemos dicho, solamente se han producido 6 atropellos y donde también sigue tendencia disminuir la lesividad.
Cuéntame, ¿cuál es el perfil de la persona atropellada, por favor?
Bueno, pues el perfil de la persona atropellada sigue siendo mujer.
Fíjate, además en el que estamos conmemorando el Día de la Mujer.
Correcto, hay que hacer un recordatorio, además de felicitarle a todas las mujeres trabajadoras y a todas las mujeres que sin hacerlo se encargan de las tareas domésticas, que es así que tienen. Es así que tienen, pues... recomendarlas y hacerlas saber que la precaución se debe instalar más en aquellas personas donde se está viendo un factor de riesgo mayor. Y es verdad que siguen siendo mujeres. Es cierto que la media de las atropelladas pasa de los 65 de los 65 años, que el conductor viene siendo varón y que tiene una media de 45 años, que los accidentes se producen mayoritariamente en la franja diurna, el 80% se producen durante esta jornada y el 20% después. Hablamos de todos los accidentes. Ajá. ¿De acuerdo?
Y además la mayoría de los atropellos se producen peatones.
Pues sí, la mayoría tenemos que descontar alguno que evidentemente se cruzan por algún lugar indebido, pero efectivamente la mayoría de los atropellos se producen en pasos para peatones.
Bueno, ¿qué consejos le podemos dar, Mariano, a tanto conductores como peatones para extremar la precaución en estos días de nieve, por ejemplo, que vivíamos en la jornada de ayer y que aún a día de hoy, por ejemplo, en la ciudad no, porque ya lo hice ayer, pero os vuelvo a felicitar a todo el dispositivo puesto en marcha, no queda nieve, pero a lo mejor quedan placas de hielo o también hay nieve en algunos puntos de las carreteras de nuestra provincia, por ejemplo. ¿Qué hay que hacer para circular con circunstancias adversas?
Bueno, vamos a hacer un repaso así muy somero. Como si empezáramos el invierno, porque no sabemos si nos queda mucho o nos queda.
Ya sabes, bueno.
Algo nos queda,
bien,
sí.
Es indispensable que para el invierno preparemos el vehículo. ¿Qué quiere decir esto? Hay que ver unos neumáticos adecuados para el invierno, una anticongelante, importantísimo, los lavaparabrisas y limpiaparabrisas que estén en perfecto estado y de funcionamiento, y las luces. Sí. Muchas veces nos olvidamos de que las luces las luces son importantísimas para conducir con nieve. Otra de las consejos o atenciones que yo les diría a los conductores, que hay que tener muchísima más atención, teniendo en cuenta que la nieve, el agua, el hielo nos van a distraer, es decir, que es un distractor más dentro de la conducción que necesitamos.
Correcto.
Muchísimo. Además de ello, vamos a reducir la velocidad. Uh-huh. Y aumentar la distancia con el vehículo que nos precede. No se nos olvide el famoso aquaplaning, que no deja de ser un aliado muy malo para los conductores. Uh-huh. Que es esa placa de agua o hielo que se forma entre el asfalto y los neumáticos, que nos impiden que la adherencia a los neumáticos sea la suficientemente óptima para poder frenar en un momento determinado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que a los conductores advertirle que cuando circulen por lugares donde se presuma que vaya a haber afluencia de peatones, uh-huh, pasos para peatones, colegios, zonas comerciales, etcétera, etcétera, tienen que tener mucha precaución porque el peatón puede ir embozado,
claro,
puede ir tapado, puede ir el paraguas que no me deja ver, que llevo prisa, que me mojo,
que no me
y en ese momento no hacemos más que incrementar los riesgos tanto para el peatón como para
aquí
el
tenemos parte de culpa todos, del conductor que tiene que extremar la precaución.
Sí.
Pero también los peatones, que la prisa premia.
Sí, yo para los peatones les diría también algún consejo más.
Venga.
Algún más. Tener muchísima precaución porque hay que tener en cuenta que el conductor puede llevar los cristales empañados.
Uh-huh.
Puede llevar hielo en la luna. Puede que haya hielo en el asfalto y no puede frenar como quiera. Por lo tanto, siempre y ahora más que nunca vamos a utilizar el paso para peatones.
Uh-huh.
Pero utilizar el paso para peatones no quiere decir lo que tú apuntabas, tirarnos al paso.
Que seamos aquí los
propietarios. Lo del parar es importantísimo. Parar. Para mirar y luego después pasar.
Uh-huh.
Es un eslogan que le hemos hecho casi propio del observatorio, pero que creo que va a dar muy buenos resultados. Parar es parar. Hasta que veamos que el vehículo que se aproxima o ha disminuido tanto la velocidad que es no hay cabe duda de que va a parar o que ha parado del todo, porque si no nos podemos dar alguna sorpresa.
Pues sí, aquí la verdad es que esto es cosa de todos, ¿eh? La verdad es que a mí me llama la atención, creo que peco de precavida, aunque es bueno, porque en circunstancias adversas, ya sea mucha lluvia o nieve, yo extremo la precaución y me paso de ir despacio, pero es que claro, veo que la gente va a toda prisa y hay que tener mucho cuidado porque el vehículo no reacciona igual ante estas circunstancias, así que mucha precaución.
Otra recomendación que quiero dar a los peatones es no circular al borde de la calzada. Un mal paso, un resbalón como consecuencia del hielo o del agua, hace que podamos caer en la calzada y entonces
claro,
el conductor no espera eso de ninguna forma. Y aunque nada más sea por algo que nos ocurre con mucha frecuencia, el charco inoportuno que hay al lado del bordillo,
bueno, hombre, claro,
y que el propio conductor
eso
lo va a pisar y cuando menos nos va a manchar los pantalones.
Y los pasitos cortos, Javier, que eso
pasos,
lo recordamos siempre.
Los pasos
siempre
cortos, firmes,
para evitar
los deslizamientos que pueda tener el peatón en la calzada, que siempre son, quiere decir que luego siempre entrañan accidentes que no se desean.
Pues cualquier medida es poco, tanto para los conductores hay que extremar la precaución, hay que frenar antes e ir más despacito y estar pendientes de la calzada, y también para los peatones, que llevamos prisa, que no nos queremos mojar, pero que tampoco queremos tener ningún problema con ningún vehículo.
Correcto.
Mariano, Javier, muchas gracias por vuestros consejos. Que sigamos con buenos datos.
Gracias, Marta.
Os espero pronto. Hasta luego. Seguimos. Adelante en la mañana.
Hola amigos, soy Juan y he decidido empezar como debe ser, por el principio. Por eso he buscado en la aplicación móvil de turismo de la Diputación y he encontrado el camino. Voy en busca del origen, voy al encuentro de celtas y betones.
La mañana.
COPE Ávila.
Estar informado.
La cuarta de Apolo.
Bueno, pues qué mejor que terminar el programa de hoy escuchando zarzuela, siempre con los conocimientos que nos trae cada semana Maite Velayos. Hola Maite, muy buenos días.
Buenos días.
Hoy es el Día de la Mujer Trabajadora y yo me pregunto, las mujeres hemos tenido importancia en el mundo de la zarzuela? ¿Ha sido cosa de ellas o de ellos?
Pues ha sido cosa de ambos.
Qué bien.
La mujer ha sido muy protagonista en títulos, Katiuska, Luisa Fernanda, sus propios nombres, Doña Francisquita, y luego con sus profesiones, la del manojo de rosas, la calesera, en fin. También,
o sea, que también se ha hablado de la mujer trabajadora en este caso.
Sí. La mujer siempre hemos sido trabajadora.
Sí, sí, desde siempre. Luego que sí, siempre. Eso más que nunca.
Sí, en la zarzuela hoy he traído cuatro pequeños fragmentos de zarzuelas donde se describen los trabajos de las mujeres, incluso algunos trabajos que ya no existen, como el de las espigadoras. Hay dos fragmentos que son del maestro Guerrero, que se desarrollan en Castilla-La Mancha. Él era manchego y dedicó mucho a su tierra. Y bueno, las espigadoras lo hemos oído todo el mundo, lo de los trabajos que nos manda el Señor, levantarse y volverse a agachar. Y las espigadoras eran mujeres que iban detrás de la cuadrilla de los segadores, cogiendo las espigas que caían y haciendo sus pequeños atillos, porque era una especie como de trabajo complementario a la propia economía familiar, las espigas.
Qué duro, sí. Vaya, qué barbaridad.
Y lo refleja Guerrero en este cuadro. Eran cuadros muy costumbristas. Y luego el de las bordadoras lagarteranas en el huésped del sevillano, que claro, todos sabemos lo que es el bordado lagarterano. Y también refleja él esta costumbre, estas mujeres que se dedicaban a bordar y luego iban a venderlos a las ciudades. Iban a Toledo, o iban a Talavera, o iban a Madrid incluso. Se recuerda, ahí en los periódicos de principios de siglo hubo un crimen de la bordadora lagarterana que fue asaltada en un camino. Y
también aparece aquí.
No, aparece esa profesión. Quiero decir que a Madrid iban las mujeres de lagartera, pero que me llamó la atención buscando documentación que a una de esas bordadoras.
Claro. Sí, sí. Bueno, es que la zarzuela es un reflejo costumbrista, un reflejo de lo que pasaba en la época, y aquí queda patente, ¿no? En este Día de la Mujer Trabajadora pues hemos traído a colación las distintas profesiones que las mujeres desempeñaban en aquella época. Vamos, si te parece, primero con las espigadoras.
Sí.
Vamos a escuchar un fragmento. Que nos cuenta cómo es el trabajo, nos
claro,
cuenta.
Lo describe perfectamente.
Detrás de los segadores, qué bueno.
Sí, además llevaban la esportilla, que era como una especie de cesto o recipiente donde iban poniendo sus espigas. Y
qué bueno. Y hemos hablado también de las bordadoras lagarteranas.
Sí, las bordadoras lagarteranas, como os he dicho antes, ellas recogían todos los bordados de la gente del pueblo, de las muchachas que lo hacían, y lo iban a vender. Los ajuares antes para la mujer eran importantísimos. Y había muchas mujeres que no lo sabían hacer y lo compraban. Y tener ropa lagarterana era una cosa
lujosa. Y aquí nos cuentan también cómo era su trabajo.
Nos cuentan cómo iban y venían y cómo era su trabajo.
Uy, pues vamos a escucharlo.
La bandera, las zonas venían.
también muy bonita.
Sí, son dos zarzuelas muy conocidas, son zarzuelas grandes, y son dos fragmentos muy conocidos, porque todos los hemos escuchado en conciertos, y bueno, lo de los trabajos que nos manda el Señor, yo creo que todas lo decimos todos los días.
Madre mía, ¿qué más trabajos por aquella época?
Bueno, pues luego hay otros dos coros, el coro de lavanderas del Chaleco Blanco y el coro de las niñeras de Agua, Azucarillo y Aguardiente, otra vez de don Federico Chueca y Valverde.
¿Los dos?
Los dos coros, sí. El coro de lavanderas es de una zarzuela que se llama El Chaleco Blanco, que me gustaría contar una pequeña anécdota de esta zarzuela, porque estaban reunidos una serie de libretistas en un café. Y bueno, dijeron que, bueno, que a ver quién era el que componía más rápidamente un libreto para en un mes hacerle. Bueno, que si uno, que si otro, total que lo echaron a suertes. Y cada uno de ellos escribió un título en un papelito, lo metieron en un sombrero, lo sortearon y a Ramos Carrión le tocó El Chaleco Blanco. Y con esa frase y con ese título tenía que hacer una zarzuela. Y él se la inventó. Y Federico Chueca puso la música. La historia es de un chaleco blanco que hay en una pensión de uno de los huéspedes, que en su interior tiene un billete de lotería. Sí. Y la lavandera lo recoge.
¡Ay, madre mía!
Y lo lleva a lavar al Manzanares. Entonces, bueno, al final se resuelve bien, como todas estas cosas, porque al final el chaleco era otro, se había equivocado, y aparece el billete de lotería y todos felices. Pero es curioso porque refleja el mundo de las lavanderas del Manzanares, que lo hemos visto en fotografías. Y que,
qué bueno,
que se dedicaban pues a lavar la ropa de la gente. Hoy afortunadamente tenemos lavadoras,
sí,
pero entonces,
pero la gente pudiente, claro,
existía la profesión de lavadora, de lavandera, perdón, y de planchadora, y es muy curioso porque en este mismo dice la letra: pa' sortijas y gracias las carniceras, y pa' guasas y coba las lavanderas. Todo el santo día dale que dale a la muñeca y al paletín, pero en viendo una chistera, es decir, un señorito, ¿sí?, se arma entre nosotras las de San Quintín. La paleta era con lo que lavaban. Utilizaban un paletín para dar golpes a la ropa y así.
¡Qué bueno! Bueno, pues vamos a escuchar este coro de las lavanderas. Todo el santo día, dale que dale.
Sí, sí. Era un trabajo muy duro.
Hombre,
muy
claro, duro. Pero ellos se lo pasaban bien, ¿no? Para guasas y risas, las lavanderas.
Sí,
o sea,
sí,
que por
claro,
lo menos
siempre
estaban dale que dale también.
Se tomaban el trabajo con alegría.
Claro,
eso es bueno.
Qué remedio.
Eso es bueno.
Bueno, ¿cómo terminamos nuestro programa?
Pues terminamos con el coro de niñeras y de amas, que se conoce como el coro de niñeras, pero también están las amas de cría. Antes las señoras pudientes tenían ama de cría, y normalmente solían recogerlas, y digo recogerlas porque era una recogida en Cantabria, en Asturias, en Galicia, e iban médicos especialistas para reclutar a esas amas de cría. Las amas de cría eran señoras dentro de lo que es el mundo laboral de lo que eran las criadas y el servicio, porque se dedicaban nada más que a dar de mamar al bebé. Y las niñeras, pues ya sabemos, se dedicaban a cuidar a los niños. Todas las familias pudientes tenían niñeras, y este coro se desarrolla en el Paseo de Recoletos. Es todo Agua, Azucarillos y Aguardiente está allí. Y el coro de niñeras también es muy famoso y muy conocido, así que
estupendo, pues con ello nos despedimos. Maite, gracias.
Y muchas felicidades a todas las mujeres. Muchas gracias.
Por supuesto, hasta la semana que viene.
Adiós.
estar informado.